día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elecciones europeas a la vuelta de la esquina, en junio, ni más ni menos, el 9 de junio, y ya se puede solicitar el voto por correo para todos aquellos que, ya con la experiencia que tenemos de elecciones en esta época del año, como nos pasó el pasado, y en las puertas del verano, pues que la gente se pueda planificar y quien quiera votar, que no se quede sin ejercer ese derecho, faltaría más. Así que hoy vamos a hablar justamente de este asunto. Os voy dar la información para que podáis votar por correo, pero también vamos a hacer ya un interesante análisis sobre cómo nos afectan estas elecciones a los valencianos, porque estamos viendo ya cómo se están postulando en los diferentes grupos un montón de candidatos que quieren acceder a ese Parlamento Europeo. El problema está en que no siempre se elige al candidato que mejor nos representa, sino que parece ser que es, bueno, pues el tener asegurado un asiento, un sillón, un colocar a uno, un colocar a otro y un empalmar un cargo y otro. Y la verdad que a los ciudadanos, pues hombre, pues esto nos irrita bastante. Queremos que estar lo mejor representados posible. Y a veces parece que los políticos valen para todo. Lo mismo para un parlamento autonómico, como un parlamento nacional, como para un pleno de un ayuntamiento, o en este caso, para un parlamento europeo. Hablaremos hoy del asunto y de otras más cuestiones en esta edición de Mediodía que empieza ya mismo, y en el que ya te adelanto que hablaremos de la campaña de multas por circular en el carril MT. Taxi, atención, que llegan hasta los 300 euros, y de las dificultades de vivir en un barrio que hasta ahora era tranquilo y precioso como es el de La Punta y que se ha convertido en un suplicio para sus habitantes. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se pasa el tiempo volando y teníamos hace un añito más o menos, unas elecciones que fueron, dos, que fueron muy intensas, y ya tenemos aquí de nuevo otras a la vuelta de la esquina, a primeros del mes de junio. Habrás escuchado que, bueno, pues ya hay cantidad de formaciones en las que diferentes candidatos se postulan para acudir a ese Parlamento Europeo. Y hoy aquí, aparte de plantearnos que ya se puede por fin iniciar los trámites para votar por correo, bueno, pues cómo nos afecta a los valencianos la política europea y cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos. Por tanto, qué es lo que estos políticos que ahora se están mostrando para aparecer en esas listas deberían defender y cuál tendría que ser, lógicamente, el perfil que necesitamos. Quiero hablar de todo esto con nuestra compañera Susi Boix, politóloga, que siempre está dispuesta a echar una manita, y se lo agradecemos mucho, para entrar en este programa y conversar con ella de política valenciana, nacional y en este caso también europea. Susi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carles. Encantada.
Gracias. Un placer. Como digo, parece que esto simplemente sea un intercambio de cromos para ver cómo se conforman esas listas, pero también deberíamos plantearnos cuál es el perfil de esos candidatos para defender mejor los intereses valencianos, ¿no, Susi?
Por supuesto. Además, las europeas, como tú bien dices, siempre se ve con esa lejanía por regla general, pero ojo porque la situación actual está cambiando. Hoy mismo se ha publicado el Eurobarómetro y se muestra un interés al alza. De hecho, hay un 81% de ciudadanos europeos interesados en estas elecciones. En España, un 79% ve con imagen positiva o neutra, que eso también preocupa, esa imagen neutra sobre Europa, y un 19% tiene una imagen negativa sobre España. Y esta situación al alza viene dada, y según el Eurobarómetro publica, por la situación actual geopolítica. Preocupa la defensa y la seguridad delante del panorama al que todos asistimos y que lamentablemente cada vez que abrimos un periódico, cada vez que escuchamos la radio, vemos la televisión, en los informativos, nos encontramos. Pero además hay una cuestión importante en España, me estoy refiriendo ahora en estos momentos,
¿sí?
Por decirlo de algún modo, diferente a lo que se había visto hasta ahora, que es la movilización de la derecha, especialmente por parte del Partido Popular, en una contienda contra el denominado sanchismo y frente a los que quieren también denominar romper España. ¿Qué ocurre? Que esta situación actual interna y territorializada por toda España puede llevar a una mayor movilización también en las elecciones europeas, no tanto porque se perciba que Europa es importante para los Estados miembros, sino por ese mensaje y ese objetivo de visibilizar que en estos momentos el presidente del gobierno no tiene el respaldo de la ciudadanía. ¿Por qué es importante, Carles? Como decía, lo que ocurra en Europa a nivel interno, porque a nivel externo lo hemos comentado, esa defensa, la seguridad, etcétera, que tanto nos está preocupando últimamente. Pero a nivel interno, ojo, porque la implementación de normas relativas a políticas en energías, a políticas agrarias, a políticas de movilidad, a políticas de sostenibilidad, vienen de Europa. Por tanto, los perfiles elegidos por cada Estado miembro, evidentemente, que son relevantes en la toma de decisiones.
Claro.
Nosotros, en este momento, y llevándolo ya a nuestro territorio, el sector de agrario es uno de los sectores más importantes de nuestra actividad económica.
Que además está ahora muy agitado, con muchas reivindicaciones y con muchas reclamaciones a Europa, que les aprieta por donde no se pueden defender, ¿no?
Llegan muy fuertes, yo diría que casi más fuertes que nunca, con una estrategia reivindicativa a puertas de unas elecciones europeas, con una PAC que no termina de encajar en las necesidades y las coberturas que necesita nuestro campo.
Sí.
Y, por tanto, si damos la espalda a los perfiles, como digo, que nos tienen que representar en Europa, pues bueno, es que aquí no competimos solos, es que aquí hay otros Estados miembros con intereses diferentes a los de España.
Claro.
Y, por tanto, de nosotros depende en esa participación que la defensa, me voy al territorio que estamos hablando, al tema agrario, que la defensa de la agricultura sea una defensa firme frente a otros posicionamientos de otros Estados miembros que tienen, como digo, otros intereses. Yo siempre digo que si España y especialmente la comunidad valenciana quiere ser la alacena en Europa, se tiene que poner mucho las pilas porque vamos tarde.
Y viendo cómo está el actual nivel de crispación política en nuestro país, incapaces de llegar a acuerdos, incapaces de entender las necesidades de acordar, como digo, para el bien común, ¿cómo los ves capaces de trasladar, pues eso, hacer una piña todos juntos para defendernos conjuntamente en Europa? Porque si en España somos incapaces de, bueno, en fin, ¿cómo está la situación? Que esta legislatura, no sé cómo será, de larga, de corta, de breve, pero vamos, va a ser intensísima entre unos y otros. Si estos se tienen que poner de acuerdo en Europa para defendernos, nos pintan bastos, ¿no?
Sí, 2023 la palabra más usada fue polarización. Yo creo que 2024 vamos a romper todos los barómetros,
claro,
porque polarización va a seguir siendo una de las palabras más usadas. Y es muy lamentable porque no hay un mensaje común europeo.
Claro.
Esa falta de unión en el mensaje europeo, porque evidentemente se pueden tener discrepancias internas, se pueden tener posicionamientos internos diferentes, y además es enriquecedor ese pluralismo político, pero de cara a Europa, si no hay una línea de actuación común, como sí que ocurre con otros parlamentos de nuestro entorno, pues evidentemente sigo insistiendo, es que vamos tarde y con mensajes divididos lo único que conseguimos es llegar a una Europa en una situación inferior a la que otros Estados miembros llegan.
Sí, entonces, porque yo veo en otros países que aunque tengan diferencias políticas por ideología, cuando defienden lo suyo sí que van todos a una.
Un ejemplo muy claro, Francia, en Europa no entra uva que no proceda de Francia hasta que Francia termina la campaña de la recolección de la uva.
Muy buen ejemplo, sí.
Entonces, ¿por qué esto no ocurre en España?
Claro.
No ocurre precisamente por lo que estamos hablando, porque no somos fuertes en esa reivindicación. Y la fortaleza en la reivindicación siempre va a venir de la unión de los distintos partidos para reclamar y reivindicar en Europa las políticas que se deben acometer dentro de nuestro país.
Efectivamente.
Y que beneficien al resto de autonomías que conforman todo el territorio nacional. Por tanto, vamos a seguir. Y lamentablemente, vuelvo a lo que te comentaba antes, creo que el mensaje no va a ser tanto estos puntos de los que estamos hablando, sino que el objetivo va a ser visibilizar, porque tú apuntabas que no sabemos esta legislatura si se terminará, si será corta o larga, pero creo que va en esa línea, visibilizar que el gobierno es débil, que depende, como se ha visto, depende de minorías nacionalistas,
sí.
De las que depende los presupuestos. Todos sabemos que sin unos presupuestos, pues un gobierno no puede caminar.
Claro.
Y por tanto, podemos encontrarnos con una legislatura que finalice antes del plazo de esos 4 años.
Claro.
Con esos objetivos, difícilmente vamos a llegar fuertes a Europa. ¿Qué me preocupa, Carles? Que cuando se empiece la campaña, este sea el mensaje que fagocite absolutamente toda la campaña. Que tanto la parte del centro-derecha como la parte del centro-izquierda tomen posicionamientos demasiado, vamos a decirlo, demasiado internos.
Yeah.
O sea, trasladar la guerra interna a Europa para mí es un error en cuanto a objetivos europeos. Otra cosa son las estrategias de partido y los objetivos que tenga cada uno de esos partidos, que es totalmente legítimo. Pero de cara a los objetivos europeos, si sigue con esta línea, pocos discursos vamos a ver, por ejemplo, reivindicando la agenda valenciana, que tanto reivindicamos desde aquí, que se tiene que resolver desde el Congreso de los Diputados, pero una gran parte de esa agenda valenciana, y especialmente la que afecta al sector agrario, se tiene que defender en Europa. También la energía y la sostenibilidad, que
exacto,
no depende de los Estados miembros, sino que depende de las políticas europeas en estos diferentes ramos.
Sí, además la imagen que damos cuando tenemos que gestionar ayudas europeas que van encaminadas a poner en marcha este tipo de políticas, o sea que esa es la otra también.
Esa es la otra, que efectivamente si no somos capaces ni siquiera de gestionar de una forma efectiva y eficiente los fondos que llegan desde Europa, pues bueno, efectivamente, no solo la imagen, sino el retroceso, todo lo que no crece, el retroceso.
Es verdad.
Por tanto, si no somos capaces, como digo, de hacer esa gestión, que al final estamos hablando de una gestión burocrática, y que llegue en tiempo, en plazo suficiente, para que las empresas puedan beneficiarse de estas ayudas, que yo creo que ha sido el factor primordial de esa pérdida,
sí,
porque no tenemos que entender cuál es el tejido empresarial español. Y el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, que es lo que a nosotros nos afecta, yo siempre digo que el porcentaje de grandes empresas es mucho menor que el porcentaje de las medianas y pequeñas empresas y empresas familiares en nuestro tejido empresarial.
Así es.
Por tanto, no puedes informar de unos fondos que tengan de plazo insuficiente para que estas empresas, que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas, sean capaces de preparar toda la burocracia que comporta el ser adjudicatarios de estas ayudas y subvenciones.
Pues esto,
los fondos, etcétera.
Esto acaba de empezar.
Un fallo de gestión.
Sí.
Y luego ya hablaremos, ¿no?, de los perfiles que se elijan.
Exactamente.
Los perfiles que elijan los partidos políticos, yo creo que ahí ya podemos empezar a vislumbrar cuáles van a ser los mensajes de campaña.
Ese es el tema, que yo no quiero candidatos que se recoloquen cuando pierden posiciones a nivel local y los mandan para Europa, sino que manden a los que mejor puedan defender nuestros derechos. Supongo que esto es un pensamiento que tenemos todos, pero que no se manifiesta cuando vemos cómo están trabajando los diferentes grupos políticos. Susi Boix, es un placer como siempre hablar contigo. Gracias por atendernos. Estaremos, como digo, al tanto. Y nos queda Bueno, cierto margen hasta junio, pero esto pasa volando y en nada estamos enfrascados en campaña, o sea que volveremos a hablar. Susi, gracias.
El placer es mío, Carles. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ten claro que ya puedes pedir ese voto por correo hasta el día 30 de mayo de forma telemática en la web de correos www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina postal. Como sabes, el día 9 de junio, domingo, será el día de las elecciones conforme a esa convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y bueno, pues hasta el día 30, como digo, inclusive. Se reclama o se requiere, mejor dicho, un certificado de la inscripción en el censo electoral correspondiente. El certificado, ¿vale?, es un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Y se puede demandar por vía telemática, como digo, por la web, correos.es o en cualquier oficina. Muy importante acreditar la identidad mediante autenticación y firma electrónica. Es una fórmula, la verdad, que bastante más cómoda de lo que pueda parecer, porque pues uno se evita desplazamientos y directamente, pues telemáticamente puede conseguir ese voto por correo. Y se aceptan, bueno, pues como sistemas de identificación los certificados de persona física que se reconocen en el Ministerio, ya sabéis, esos servicios electrónicos, el DNI electrónico, DNI-E, ¿vale?, que ya tanta gente utiliza. Si se quiere ir a una oficina, pues se puede realizar en cualquier oficina de Correos de España. La petición se debe realizar personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad, y se acredita mediante certificación médica oficial esta enfermedad, que le impida la formulación, digamos, personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notariamente o consularmente. Y cuando se formule esta solicitud, los interesados pues deben acreditar de nuevo su identidad presentando al empleado de la oficina de correos el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir o la tarjeta de residencia en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean. En fin, bastante sencillo y cómodo también. Llegará el día 9 de junio y más de uno, ya sabéis, que hace planes y de repente dice, che, ay, pues mira, hoy, este año no voy a votar. Tú te lo pierdes porque nos afecta a todos y es un derecho que nos costó mucho conseguir, por tanto, hay que ejercerlo con responsabilidad. 9 de junio, elecciones europeas, y Valencia tiene también mucho que contar y que decir en este Parlamento.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parecen bastante graves. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta mañana hemos tenido intervalos matinales de nubes bajas en puntos del litoral. Ahora tenemos un predominio de cielo poco nuboso o prácticamente despejado. Ambiente primaveral. Las temperaturas, eso sí, en ligero descenso. El viento variable, flojo, predominando el componente sur y sureste en estas horas centrales del día. Y con intervalos de moderado en el litoral. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 21 grados. Y Y en nada nos vamos hasta la pedanía de La Punta, este barrio, zona de Valencia, llena de huerta y de pequeñas viviendas, pequeñas casas, que se puede observar, por ejemplo, cuando sale uno hacia el Saler, al lado de la autopista, a mano derecha, este barrio extenso, pero con muy poquita población, que está sufriendo desde hacía tiempo importantes atracos, robos y agresiones muy violentas. Vamos a hablar con uno de los vecinos para que nos explique cómo es vivir ahora mismo en La Punta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las mejores rebajas te esperan en Alan Indumentaria a partir del 20 de marzo. Descubre increíbles descuentos para renovar tu estilo. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online. Alan Indumentaria, de familia a familia. alanindumentaria.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y fiordos, cruceros MSC, fiordos e islas griegas, todo con guía acompañante, vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina, 639-002-002.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es es uno de esos barrios que tenemos en Valencia que da gusto, porque es una especie como de pueblo que está pegadito a la capital, rodeado en muchas ocasiones de campos, que son también una delicia, pero que en los últimos tiempos, justamente por estar un poquito apartados o por ser viviendas que están entre ellas pues un poquito separadas, es un perfecto caldo de cultivo para que muchos delincuentes la hayan tomado como un campo de acción para atracar, asaltar a sus vecinos. Y esto se ha convertido en un auténtico sinvivir, una preocupación enorme para los habitantes de esta zona de Valencia. Tengo al teléfono a Vicente Romeu, que es un vecino de La Punta que está sufriendo pues este momento tan complicado, hasta el punto de que más de uno se plantea pues eso, patrullar por su propio barrio, por su pedanía, y defenderse de estos delincuentes. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias a Vicente Romeu por atendernos. Vicente, ¿cómo es actualmente vivir en La Punta?
Actualmente, para ser más concretos, desde finales de noviembre, que es cuando se dio el primer caso de robo, asalto, uh-huh. Porque primero asaltan, pegan y después robaban. Eso fue a finales de noviembre. Hasta ahora, pues bueno, hemos pasado de con un ay, hasta que se ha puesto insostenible la situación. Uh-huh. Bueno, aquí la gente se ha puesto casa sí, casa no, alarmas, y a raíz de todo esto, bueno, pues el alcalde pedáneo que tenemos actualmente, bueno, las últimas elecciones,
sí,
tomó la carta en el asunto, se ha reunido, me consta, con a la alcaldesa de Valencia, uh-huh, con la concejala de pedanías, y está muy interesado, igual que las policías locales y nacionales y Guardia Civil, en dar una solución a esto y de alguna manera a ver si pueden pillar a los responsables.
Claro.
Me consta porque es cierto que tenemos más vigilancia, más controles que nunca, más presencia policial, pero claro, falta pues eso, pillarnos con las manos en la masa.
Claro, porque la zona es muy extensa, ¿no? Y aparte, digamos que es muy fácil escabullirse, ¿no? Aquello, las zonas donde no hay casas, por ahí puede circular muchísima gente sin que sea visto.
La Punta es una pedanía que es la más cercana a Valencia capital, uh-huh, pero la inmensa mayoría de la población vive apegada al vecino barrio de Nazaret. Yeah. Por las fincas que hay allí. El resto están diseminados, las casas son planta baja y un piso, y diseminado por toda la huerta que llega hasta la carretera de Encorch, uh-huh, cerca de Valencia. En su día llegaba a la playa. La playa, Nazaret tenía playa, La Punta tenía playa y Pinedo tenía playa, pero con todas las historias que han habido de la sal, la línea férrea y la autovía, pues primero nos dividieron y después ya nos portearon y nos separaron y segregaron. Yeah. Entonces, claro, la gente, hay mucha vivienda aislada y con gente mayor, porque aquí mayormente la población es vegetativa. Gente mayor, porque como aquí es huerta protegida, aquí no, nada más de 60 años que no se ha construido una casa nueva.
Claro.
Y no digamos una finca, de momento ninguna.
Claro, claro.
Y bueno, aquí es muy difícil. Porque hay entradas, carreteras y historias de que no llevan a ningún sitio. Oh, sí, llevan a casas que no tienen salida, y es muy fácil entrar y escabullirse y que nadie se entere.
Claro. ¿Qué tipo de agresiones conoces tú que se han vivido? Porque incluso estando dentro los propietarios, entran, dan palizas.
Yo he hablado con los hijos de dos, con los hijos, he hablado con tres, con cuatro. Uh-huh. Conozco personalmente, y pues eso, lo primero es una impotencia que te entren a las 2:30 o las 3 de la mañana cuando estás en pleno sueño y que te maniaten y te peguen y que te digan saca todo lo que tienes, y que después te dejen maniatado o te cierren la llave y a ver a quién se entera y a qué hora se entera. Eso es la impotencia. Y después, para robar, una miseria. Estos no son ladrones, estos son criminales. El ladrón de toda la vida es cobarde, entra a una casa al descuido porque hay una puerta abierta cuando no hay gente, pero estos entran cuando hay gente, y lo primero que hacen es pegar y maltratar y después robar.
Sí, además uno se puede imaginar lo de valor que puede haber en ese tipo de viviendas.
Exactamente. Y más hoy en día que no quieren que tengas dinero, que uses la tarjeta y tal. Pues eso, 40 euros como la primera persona, creo que entraron, y a esta última señora 200, que me parece mucho dinero que tuviera en casa, porque ¿para qué? Yeah. Si es que no, aquí no tenemos ni farmacia ni tienda, solamente hay un bar en Jesús Morante Borrás.
Sí, sí, sí. Te decía yo al principio que tenemos conocimiento de que ya algunos vecinos incluso se plantean patrullar por sí mismos un poco para reforzar, sí, porque aunque haya más policía, como que ellos tan grandes, es complicado, ¿no?
Sí, yo me he enterado por la prensa también todo esto, pero yo lo único que sé es que asociados de la asociación de vecinos que yo presido, no gente, porque, vamos a ver, nosotros lo primero que hicimos, y yo siempre he dicho, cuando algún vecino ha sufrido un hurto, robo o lo que sea, he dicho, ve y denuncia a la policía local, nacional, porque si no hay denuncias, estadísticamente no pasa nada en la punta. Hay que denunciar. Y me consta que todas las personas que han sido atracadas, robadas y golpeadas han denunciado. Y después, lo próximo es seguir el conducto reglamentario. Yo, si el pueblo se me queja a mí, yo me quejo al alcalde, que para eso es la autoridad superior. Yo no soy ninguna autoridad, yo soy el representante de una porción de vecinos. Él es el alcalde y él se ha movido y está apretando a todo donde tiene que apretar. Uh-huh. Y entonces lo que, yo no sé, lo de salir a vigilar me suena a película de justiciero. ¿Qué pasa si se encuentran con alguien que creen que son los ladrones o los que sean? Claro. ¿Qué van a hacer?
Sí.
O si la policía le sospechan de ellos mismos que están con coches a unas horas intempestivas por ahí,
claro.
¿Qué pasará? Es que es complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tomarse la justicia por su mano o hacer cosas que lo hace la policía.
Sí.
Porque es cierto, yo lo veo por las noches y de madrugada. Hay mucha presencia policial, tanto local como nacional, como la autonómica, en coches, en motos. Controles, más que nunca, pero es triste que sea a raíz de esto. Pero si es la única solución hasta dar con los responsables de esto, pues oiga, que lo hagan.
Pues sí, no veo yo tampoco otra solución más que esa, que es que efectivamente las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y sobre todo que los cacen y que los lleven a buen recaudo.
Y que la justicia... los condene porque si nos vale como los últimos que dijeron que eran menores, pues ya sabes que son inimputables, entonces
complicado. Pues
muy complicado.
Vicente Romeu, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Ojalá se solucione esta situación y puedes vivir tan tranquilos como hasta ahora en un barrio precioso de Valencia, rodeado de huerta, y fundamental también para entender nuestra historia. Gracias, Vicente.
De nada, vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media... 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos en marcha una campaña de multas a aquellos que circulen o aparquen en el carril bus de Valencia. Lo que se pretende, lógicamente, es agilizar las líneas de autobuses y aquellos que se, bueno, que la utilizan un poco para intentar ahorrar tiempo. Igual tiempo sí que ahorra, pero lo que es dinero va a ser un buen pellizco en el bolsillo, porque las multas van a llegar a los 300 euros. Para entender cómo vive esto un conductor de autobús, tengo al teléfono a un hombre que conoce muy bien esta problemática por dos cuestiones. Una, porque es conductor, y otra, porque incluso ha sido profesor de autoescuela enseñando, bueno, pues esta variante, ¿no?, de conducir y de manejarse en una ciudad en un vehículo de esas dimensiones. Félix García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Pues supongo que, hombre, estarás, no sé si apoyando esta campaña tal y como se plantea, pero sigue entendiendo, ¿no?, que el carril bus es exclusivo para los autobuses y taxis, y que utilizarlo por quien no se debe es un perjuicio también para el resto de ciudadanos, ¿no?
Efectivamente. O sea, a mí me parece fenomenal que el ayuntamiento adopte campañas en este sentido, porque, por un lado, aparte de mejorar la fluidez del servicio de los autobuses, no hay pérdidas de tiempo con cambios de carril que se pueden hacer en ocasiones, pues eso, teniendo que esperar un tiempo para poder hacer el preceptivo cambio de carril y tal, sino que además hay usuarios que estos vehículos aparcados en el carril pues se ven seriamente perjudicados. De hecho, tú fíjate que hay personas con movilidad reducida, personas que tienen problemas de movilidad,
¿sí?,
a los que el hecho de quedarse lejos de lo que es el bordillo le supone un trastorno importante.
Claro.
Me refiero a gente con silla de ruedas. Tú sabes que los autobuses de MT van equipados con
sí,
una rampa,
sí,
pero claro, para que esa rampa permita al usuario que va en silla de ruedas llegar a la acera, pues claro, debemos estar próximos a lo que es el bordillo para poder extender la rampa y que el usuario llegue a la acera. Y luego, además, también hay otros usuarios que, aunque no vayan en silla de ruedas, y te estoy hablando de personas de edad avanzada, te estoy hablando de personas pues que tengan algún tipo de lumbalgia,
sí,
o
sí,
que tengan una pierna rota, o que mil historias, que claro, el hecho de tener que quedarse a una distancia notable de la acera les genera el problema de la mayor distancia al suelo, de lo que es la superficie del autobús al suelo, un escalón mayor,
sí,
y claro, les genera un trastorno importante.
Yo creo. En general, ¿cómo es la relación de los conductores normales, digo, de los coches particulares con la EMT? Porque a veces yo veo más de un encontronazo, ¿no? Y no parece, sí, muy fluida, ¿no?
Sí, no, hay, a ver, de todo hay en botica. Hay gente que es razonable, o sea, quiero decir, hay gente que entiende, y te hablo tanto de un lado como del otro, ¿de acuerdo?
Claro.
Hay gente que entiende perfectamente, pues, cuál es nuestro cometido y la urgencia que podamos tener nosotros, ¿vale? Y hay gente que no entiende, ¿de acuerdo? Igual que también, pues, tampoco te voy a ocultar que puede haber algún conductor profesional que a lo mejor estire un poquito más allá de lo conveniente su prioridad. Pero bueno, que en definitiva yo no te diría que hay una mala relación entre conductores de turismo y conductores de autobús, en este caso. La convivencia yo creo que es buena en términos generales. Lo único que sí que es cierto que los episodios de encontronazos y tal, quizá precisamente por ese punto de extraordinario, resultan más llamativos, ¿sabes,
claro,
lo que quiero decir? Que,
sí,
que eso salta más a la vista.
Y que muchas veces, a veces también es por inconsciencia, ¿no? Yo también soy de los que me irrito bastante cuando voy circulando por cualquier carril normal, digo. Y la gente tiene una costumbre muy extraña, que es que si necesita parar, pues oye, pone los intermitentes, los cuatro, esto para tranquilamente, se baja alguien y sigue su marcha como si fuera un taxi, y dices, pero bueno, hijo mío, que aquí no se puede parar. Y se enfadan porque te dicen, no, que es un momento. Bueno, ya, pero esto no se puede hacer, y se hace muchísimo.
Sí. No entienden que sí, vale, para ti será un momento, pero a mí me genera otra serie de problemas. Y no sé, sí, hay gente que abusa mucho de esas cuestiones. Y luego, ojo, que dicen que es un momento, pero del tal momento en ocasiones,
claro,
no lo es tanto, ¿vale? Sí. Yo te podría decir de vehículos que tengo observados del día a día, que, o sea, utilizan el carril bus para estacionar en él como si fuera, pues casi su plaza de parking privado.
Claro, y además un coche que tiene facilidad de movilidad, es ágil, ¿no?, a la hora de parar o arrancar y demás. Pero un bicho como un autobús, la maniobra, claro, en fin, incorporarse, volver, tal y cual, al final es tiempo que se pierde, claro, molestias para los usuarios también.
Claro. Y luego además, es que fíjate, ahí has dado un matiz muy muy importante. Un turismo tiene una capacidad de aceleración X, sí, ¿vale? Pero sin embargo un vehículo pesado la tiene más recortada, no tiene esa capacidad de aceleración y... Claro, tampoco conviene que el autobús tenga una aceleración fulgurante, porque claro, tú piensas que hay gente que va dentro, el que tú aceleres o deceleres de una manera notable, sí, sí, repercute en la seguridad de ciertos usuarios, que además siempre van a ser los mismos los que pagan el pato, los vulnerables o los,
claro,
más,
sí,
los más,
sí,
dependientes.
La gente mayor, ¿sabes?, o dependiente, claro, correcto, sí.
Claro, ahí es donde estamos. Entonces, claro, esos vehículos que te fuerzan a hacer una maniobra en ocasiones arriesgada, ¿vale?
Sí,
claro, condicionan mucho el servicio porque nosotros no vamos a tomar esos riesgos precisamente por ese pasaje que llevamos. Esto pues te ralentiza un montón lo que es la marcha de la línea. Sí, sí que es.
Déjame contar que el lunes 22 arranca esta campaña. En principio va a ser informativa en la primera fase, pero a partir del día 29, o sea, la siguiente, ya se empezará a multar. Y ojito, porque la cantidad es importante. Pueden llegar hasta los 300 euros esa invasión frecuente del carril bus-taxi. Te quería preguntar, Félix, ¿hay zonas especialmente sensibles a estas prácticas en Valencia? ¿Quizás más las grandes vías o pasa más en las calles, digamos, más corrientes?
En las grandes vías pasa mucho, ¿vale? Marqués del Turia, Peixet Alexandre, Fernando el Católico. En las grandes vías ocurre mucho, ¿vale? Uh-huh. Ocurre mucho. Y claro, en estas vías es donde quizá tenemos un mayor problema, porque precisamente por el volumen de tráfico que soportan estas vías, el efectuar maniobras evasivas para sortear a estos vehículos que estacionan mal en lugar indebido, sí, claro, es más laborioso, es más costoso, ¿sabes? En las grandes vías es donde quizá resulta especialmente sangrante. Uh-huh. Hay otras vías donde también ocurre, pero quizá por tener un menor volumen de tráfico, bueno, pues digamos que se puede medio capear el temporal, pero desde luego que en las grandes avenidas ahí el problema es más grande.
Vale. Una cuestión que se me plantea así de repente, si se me avería, entonces sí que puedo parar un momentito, o tampoco. Porque tenéis preferencia siempre, ¿no?, vosotros, los autobuses.
Claro, el carril bus-taxi está reservado para este tipo de vehículos, ¿de acuerdo? Y el resto de usuarios, lo que es la parada y el estacionamiento, la tienen prohibida, ¿vale? Obviamente, si un vehículo se queda inmovilizado por emergencia, y ahí ya te hablo desde mi vertiente como profesor de formación vial, si un vehículo queda inmovilizado por una emergencia, pues claro, ciertamente esto es inevitable, entonces, bueno, no, reglamentariamente no estaría infringiendo ninguna norma, ¿me entiendes? Pero claro, esto ocurrirá
muy de vez en cuando, sí.
Claro,
sí.
Esto es muy ocasional, no es el común de las ocasiones.
Efectivamente. Lo que tenemos que hacer es que la gente que usa habitualmente el coche particular, que de vez en cuando coja el bus. Y si no,
exacto,
y entenderá la problemática.
Exacto, y en Valencia hay opciones. La verdad es que el servicio de autobuses en Valencia, yo entiendo que da una cobertura grande a la ciudad, ¿no?
Sí.
Es raro el punto de la ciudad de Valencia que no tiene cobertura de autobús. Si ocurre esto es pues porque es un barrio de reciente creación, recientemente urbanizado y tal. La verdad es que es un servicio muy muy adecuado, muy adecuado. Y hay líneas que tienen una frecuencia horaria realmente baja, es decir, el nivel de usuarios que tiene es notable, ¿eh? Se le da servicio a un buen número de gente.
Pues sí, efectivamente, se usa mucho el autobús y cuanto más respetemos su carril, mejor servicio vamos a tener los que nos gusta utilizarlo para venir, por ejemplo, al centro de la ciudad.
Claro.
Félix García, muchísimas gracias.
Muchísimas,
ha sido un placer.
Gracias. Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en una época muy, muy interesante para elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Y sabéis, desde hace ya unas cuantas semanas, que aquí tenemos un colegio muy particular en Valencia, porque es ni más ni menos de donde salen esas voces especiales, esas voces blancas de esos niños que forman la escolanía que le canta a la Mare de Déu. Así que, bueno, están haciendo diferentes jornadas de puertas abiertas para que los papás puedan conocer el sistema educativo y también esa formación musical de excelencia que van a poder tener sus hijos. Y bueno, estamos aquí intentando conocer detalles a través de su director, Luis Garrido, que siempre nos atiende con tanta amabilidad. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Y estamos preparando ya con mucha ilusión las siguientes jornadas de puertas abiertas.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, porque es importante que los padres puedan conocer, ¿no? ¿Cómo va a ser esa formación? ¿Cómo es ese colegio por dentro? ¿Qué van a aprender sus niños? Y sobre todo, ¿qué han de tener de especial para poder acceder a entrar en este cole?
Pues sí, la Escolanía de la Virgen yo creo que ya cada vez es más conocida en la sociedad valenciana. Uh-huh. Ese colegio donde los niños tienen la posibilidad de en un mismo edificio pues tener las enseñanzas tanto regladas como musicales. Uh-huh. Y todo ello aderezado con la posibilidad de cantar todos los días pues a los pies de la Virgen de los Desamparados en nombre de todos los valencianos. Uh-huh. Que realmente es el fin específico de la Escolanía de la Virgen. Para ello tenemos un colegio con unas instalaciones estupendas, renovadas, cuidadas, donde los niños, pues, con una enseñanza individualizada, ten en cuenta que tenemos escolarizados unos 45 niños en 6 cursos, uh-huh. Pues esto hace que los niños aquí pues tengan una dedicación muy exclusiva.
Claro. Hombre, yo también entiendo que al ser un colegio con una capacidad reducida, la educación, digamos, normal, la arreglada, también será, bueno, con un poco más de detalle y de atención, ¿no?, hacia cada uno de sus alumnos. O sea, que por lo tanto, ahí también es una buena ventaja también, ¿no?
No cabe duda que es uno de los fuertes de la escolaría. Nosotros este eslogan de la enseñanza individualizada no lo utilizamos como un reclamo, sino que realmente los padres lo pueden observar cuando vienen a las jornadas de puertas abiertas. Uh-huh. Porque es evidente que bueno, pues tenemos aulas con 4 o 5 niños, tenemos aulas con 8 niños, lo máximo que tenemos, pues a lo mejor es primero y segundo de la ESO con 14 o 15 niños.
Claro.
¿Esto por qué eso? Pues porque todos los niños que forman la escolanía son cantores de la Virgen. Como nosotros solemos decir, la escolanía no es un colegio que tiene un coro, sino que es un coro que tiene un colegio.
Muy bien.
Y ahí está la verdadera esencia de esta institución, ¿no? Entonces esto hace que se reduzca todo mucho y que realmente la enseñanza individualizada no sea un eslogan, sino que sea una cosa que se practica día a día, tanto en la enseñanza arreglada como en la enseñanza musical.
Claro, claro, por supuesto. Bueno, ya habéis tenido diferentes jornadas de puertas abiertas en estas últimas semanas, vamos a decir, o meses. La siguiente será el sábado, ¿verdad?
El sábado tenemos la siguiente. Hacemos siempre de febrero a junio, hacemos una jornada mensual,
¿sí?,
porque en fin, queremos tener nuestra casa siempre abierta mensualmente para que todas aquellas familias que tengan niños con edades entre 6 y 7 años y 8 años pues puedan venir a hacer la prueba de voz, o si ya les hemos probado la voz, porque estamos yendo a parroquias y a colegios diocesanos, pues ya saben que su niño tiene buena voz y que pueden venir a visitarnos para ver si puede ser una opción para su niño para el próximo curso.
Muy bien. ¿Qué es lo que más les llama la atención a los papás cuando conocen ya por dentro las instalaciones del colegio?
Bueno, en cuanto a las instalaciones, lo que más les llama la atención pues es que es un edificio moderno, un edificio que se adapta perfectamente a las necesidades de la institución. Ten en cuenta que aquí nosotros tenemos la enseñanza arreglada, tenemos escuela de música y tenemos también residencia. No olvidemos que
claro.
la escolanía escolariza niños de toda la comunidad valenciana. Y entonces también tenemos aquí nuestra residencia, que actualmente la ocupan pues 8 niños.
Uh-huh.
Entonces, los padres les llama la atención pues cómo tenemos estructurado el centro en lo que vendría a ser un centro de enseñanza integral. Y eso los padres pues ven perfectamente cómo encaja nuestro horario
y las necesidades educativas de los niños.
Claro. A mí particularmente lo que me llama la atención es el alto nivel musical que adquieren esos críos, que al margen de cantar a la Virgen cada día, como tú explicabas antes, y de dotar su voz, ¿no?, de más conocimiento, también la vía musical crece por todos los lados, ¿no?, porque adquieren niveles de excelencia, ¿no?
Bueno, sí, realmente inculcamos la música de una manera que los niños, pues la música la llevan en sí mismos, ¿no? Nosotros, yo siempre digo como director que ya no buscamos niños que sean virtuosos en un instrumento, sino que buscamos más bien una musicalidad, ¿no? Por eso aquí en la escolanía, los escolanios, yo siempre digo que aprenden tres instrumentos.
Sí.
El primero, la voz. Ese es el primero que practican desde que llegan y es el que tienen que tener esas primeras actitudes con P, ¿no? Actitudes para poder demostrarlo. Y luego todos los escolares aquí estudian el piano y un tercer instrumento.
Claro.
Por lo tanto, esto nos indica ya que estamos buscando unos niños que el aprendizaje es un aprendizaje pues en muchas áreas, ¿no?
Sí, sí.
Aquí tenemos asignaturas de música antigua, tenemos asignaturas de música de cámara, tenemos asignaturas de música contemporánea, tenemos informática musical. Son programas de aprendizaje que tiene nuestra escuela de música y que nos permite desarrollar en los niños esas capacidades. Y la prueba es pues que los conservatorios, las orquestas profesionales, los coros profesionales están pues cada vez nutriéndose más de antiguos escolanes.
Claro, no me extraña, ¿eh? No, es lo más normal del mundo. Cuando haces la prueba de acceso, supongo que tiene que estar muy equilibrado dos conceptos. Uno, la buena voz, y otro, el buen oído, ¿no?
Exactamente, muy bien. Sí, es fundamental, ¿no? Yo creo que es más difícil la buena voz que el buen oído, ¿vale? Uh-huh. La experiencia me dice que, bueno, pues el oído también se puede trabajar, se puede pulir, pero la voz tiene que ser ya, como yo siempre digo, es un diamante en bruto. Y cuando lo sacas, el diamante, lo sacas de la tierra, lo sacas de donde está oculto, pues lo tienen que pulir para que sea luego una cosa preciosa. Y en la voz te pasa lo mismo.
Claro.
Tenemos que tener un mínimo, pero luego hay que ir trabajando pues a base de ensayar, a base de conocer un poquito la técnica vocal. Ten en cuenta que los niños, para los niños es muy difícil trabajar la técnica vocal como la hace un adulto. Entonces, lo mejor en ellos es tener una voz natural.
Claro.
Una voz que su propia emisión de niño la saque, ¿no? Si tú trabajas mucho la técnica vocal con un niño, al final conviertes a los niños en sopranos. Y entonces estás deformando un poco el timbre, ¿vale?
Claro, 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 claro.
En una escuela que había en los años 60-70, que había un coro de niños educado en esas técnicas vocales, y si cerraba los ojos y los oías sin verlos, te creían que eran señoras o mujeres, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, yo siempre, toda la vida que estoy aquí en la escolanía, siempre he buscado el color de los niños. Porque al final eso pues es lo que hace bonito ver a los escolanos.
Claro.
¿No? A propósito, este domingo cantamos un concierto en Benissa.
Ah, muy bien.
En la parroquia de Benissa a las 6 de la tarde, por si alguien quiere acercarse y oírnos.
Pues nada, tomamos muy, muy buena nota y lo incorporamos a nuestra agenda semanal, cultural que tenemos siempre en el programa, Luis. Pues nada, muchísimas gracias, que vaya fenomenal este sábado con esta nueva jornada de Puertas Abiertas, y felicidades por esta labor que realizáis con ese coro de niños que suenan a niños que cantan muy bien, eso sí.
Muchas gracias a ti y a la COPE por la oportunidad de explicar qué es la Escolanía de la Virgen.
Siempre es un placer, Luis, gracias.
Adiós, adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20
años. En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.